premio L'Oréal, París, a la mejor colección, y en este caso, en la última edición, Juan Dullós mandó el premio y es uno más de los ya cuatro que ha conseguido a lo largo de la historia de...
A ver, también llevo 20 años, ¿eh? O sea,
claro.
Que... no es que...
sí, pero bueno, muchos colegas, si vemos el calendario de Madrid Fashion Week, llevan 25 años y no han ganado cuatro veces. Lo digo porque efectivamente Ulises lleva poquito tiempo, Jorge lleva...
Claro.
Relativamente más menos tiempo que tú, y tú ya eres un clásico, pero hay compañeros de profesión que llevan 25 años y no lo han ganado. Cada uno al César lo que es el César.
Venga.
Digamos que fue con esos años 90 cuando Juan Dullós pues irrumpe en el mundo de la moda. Empezó estudiando Bellas Artes, como casi todos, como muchos, y luego pues se fue decidiendo por el diseño de moda en nuestro país. En el 92 fue cuando conoció a uno de los grandes creadores, nombres de la moda española, como fue Manuel Piña, que fue sin duda el icono de la modernidad, icono de la movida madrileña, icono de muchas cosas, por su estilo, su geometría, por sus crochets, por su manera de ver y de tocar los tejidos y de ver la moda, ¿no? Manuel Piña fue una referencia absoluta y obligada en esa España efervescente, que salíamos de una transición, salíamos de una dictadura de muchos años de aislamiento, y Piña pues supuso un aire fresco, pero rotundo, en esta España que eclosionaba de creatividad y que eclosionaba de libertad. Manuel Piña fue una de las banderas. Juan tuvo el suerte, el privilegio de conocerlo y de estar a su lado un tiempo, donde aprendió una serie de cosas. Más adelante trabajó también con Antonio Pernas, al igual que el amigo Jorge Vázquez. Antonio Pernas, que bueno, junto con su mujer María Freire, pues fueron en los 90 un poco los abanderados del minimalismo, del menos es más, del negro total, color. Bueno, pues Juan pasó de la locura creativa de Manuel Piña a la contención creativa de lo que significaba la marca gallega Antonio Pernas con su mujer María Freire. Tan solo dos años después, en el 95, funda, junto con una amiga, Cecilia Paniagua, fundan la marca Dullós y Paniagua. Un poco más tarde, un par de años más tarde, desfilan en Cibeles, empiezan en el año 97, por eso ha hecho 20 años ahora, desfilan en Cibeles, debutan con una gran aceptación, con una colección llamada Naturama, gustó muchísimo, y ahí empezó Juan Dullós a ser un hombre conocido y empezar a ser, a recorrer en la historia de Cibeles, a ser un hombre clásico. Clásico no porque sea clásico, sino clásico en cuanto que el calendario siempre ha estado él, lleva ya dos décadas. Además, ha ganado muchos premios, como os he dicho, cuatro premios Cibeles, premio Glamour a mejor colección, en fin, ha sacado una segunda línea, en su línea fan de Dullós, era una segunda línea más básica, más juvenil, lo que hemos hablado en el día de hoy. Estamos oyendo que todo uno aspira a tener una colección, una marca que pueda ser de prêt-à-porter o un prêt-à-porter, pero si luego puedes sacar una marca donde el poliéster sea un poquito más barato y sea más accesible a la calle, pues todo el mundo aspira a diversificar, ¿no? Lo que todos queremos hoy en día es diversificar para que tu nombre llegue a cuanto más target de gente mejor. Pues en este caso, Juan pudo diversificar con tener esta experiencia de fan de Dullós, y en el 2008... con su colección Totem regresó a Pasarela Cibeles. Un año más tarde, en septiembre del 2009, participó en Nueva York, en la New York Fashion Week, que es un escaparate donde pocos han llegado, muy poca gente ha podido desfilar. Decirlo simplemente que justo lleva 30 años desfilando, y Del Pozo lleva 5 años, 10 temporadas solamente. Es difícil y complicado llegar a Nueva York, a la Gran Manzana. Juan llegó y pudo pues tener esa experiencia de presentar su colección en una presentación muy mona con su colección de verano Tiki. Hoy en día ha hecho licencias, complementos, incluso ha llegado a diseñar una botella de Coca-Cola, que es un poco quien consigue diseñar una botella de Coca-Cola es que ya le queda poco la vida, ¿no? Por hacer. En su caso, quiero decir que Coca-Cola es el sumo del sumo, ¿no? ¿Quién puede conseguir esto? Pues Juan Dullós lo ha conseguido. Está con nosotros aquí para que nos cuente un poco su devenir, su manera de pensar, su evolución en la moda, que me parece que es muy interesante. Que estamos de cumpleaños porque justo en febrero se cumplieron los 20 años de Juan Dullós en la pasarela. Y para esto nos hizo un regalo a todos excelente, tanto a prensa como a público, porque consiguió, en esto de la moda y publicidad sinergias, consiguió con su carisma, su atractivo, su cariño, sus relaciones, su feedback, consiguió atraer, consiguió convencer a todas las modelos españolas importantes que habían sido en la pasarela algo y ya están retiradas, las convenció para que por un día subiesen a la pasarela por él para festejar su aniversario. Vamos a ver un pequeño vídeo, si nos ha ido Emilio, no sé dónde están. Bueno, pues ahora lo buscaré. Por favor, si es tan amable, búscalo. Vamos a ver un pequeño vídeo que hicimos en Flash Moda, donde vamos a ver a Nieves Álvarez, Judith Mascó, Laura Sánchez, Vanessa Lorenzo, Almudena Fernández, Madeline Hort, todas ellas que por Juan se subieron a pasarela por un día para comprobar el reencuentro de lo que significa el valor de la amistad por la moda, ¿no? Así que fue una historia bonita que nos sirvió a la prensa, pues a todos los periodistas, pues para recordar viejos tiempos, para hacer noticia de ello, cerrar telediarios, hacer reportajes en Flash Moda, en muchas revistas, y a partir de eso más salir campañas, como por ejemplo la de Corte Inglés, que habéis visto este verano, de Summertime, de Nieves, de Judith y de...
Esa fue Ariadne, que no estaba en el castillo, pero al final no lo hizo.
Ariadne Artiles, pues esa campaña de Corte Inglés salió porque el Corte Inglés vio el gancho que podía tener la vuelta de estas modelos, por ejemplo, además de otras muchas cosas que han ido saliendo a Judith o a Nieves. Por favor, Emilio, nos pones el pequeño vídeo de Flash Moda, el corte, para que la gente veamos a lo que nos estamos refiriendo, y a partir de aquí darle chance a Juan para que
nos cuente. ¿El 20 aniversario?
Juan Duyos. Pues hay dos. Vamos a poner los dos. Luces. Chicos, seguro que se emociona.
Sí, todavía me emociona.
Verónica Blume, otra de las modelos de los 90, súper conocida. Madeline Hort, la chica Bambi, que desfilaba como un pato. Cristina Piaget, que ahora es actriz. Marina Pérez. Almudena Fernández, que fue imagen del perfume Organza y UNC, campaña internacional durante años. Vanessa Lorenzo. Laura Sánchez. Super Nieves.
Es la calma antes de la tormenta. Los minutos clave que harán que un desfile sea un éxito o no. Nos colamos en el backstage de Duyos durante la pasada edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid para ver cómo se viven estos momentos previos y decisivos antes de que comience el espectáculo.
Es una montaña rusa, de nervios, excitación, de trabajo terminado y evidentemente esperando ya el momento.
Aunque las pruebas de peluquería, maquillaje y fitting se preparan con semanas de antelación, en poco más de una hora el trabajo de todos los equipos tiene que encajar a la perfección para crear el look que veremos en la pasarela. Las modelos pasan por peluquería y maquillaje antes de acudir al backstage de cada diseñador, donde los costureros colocan cada prenda al milímetro.
Estamos tres días entre pruebas de vestuario, de escenografía, de mística, de luz y de, bueno, de estar talleres. El lío. Yo viví un momento de lío porque empiezo a entrar las vestidoras, empiezo a entrar los modelos y vamos a empezar a vestir las chicas.
No podemos olvidar que un desfile no solo consiste en mostrar la ropa, sino en mostrar todo el universo creado por el diseñador. La mayor preocupación de ellos, que absolutamente todo salga bien.
Es un cúmulo de sensación. El miedo es que salga todo bien. Es el mismo miedo que tenemos en todo momento. O sea, que la ropa esté perfecta y que la escenografía esté bien, que sea como yo quiero, que no me salga en el momento.
momentos de nervios y tensión inevitables, pero que en el fondo potencian el sabor del éxito, haciéndolo aún más dulce.
En realidad no me acordaba yo de esta pieza que me hiciste, porque ¿hace cuánto?
2013.
Fíjate. Sí, sí.
Bueno, tenemos una horita para que el Juan nos cuente el desarrollo de su historia y podemos hacer preguntas. ¿Vale? Juan, tú ya la clase.
Bueno, yo tengo que retroceder un poquito más de lo que os ha contado Jesús, porque en principio yo no era un niño que tenía mucha vocación de diseñador de moda. Como os ha contado, me metí en Bellas Artes porque yo sabía que era un chico que tenía inquietudes plásticas o que podía hacer cosas un poco más allá de que estudiar una carrera como quería mi padre en ese momento. Sí que no hubo ningún problema cuando yo dije que quería estudiar moda, porque empezamos Bellas Artes con Cecilia Paniagua, que es la chica que os ha contado Jesús Mari, con la que empecé haciendo una marca que se llamaba Duyos y Paniagua. Y en ese momento, en el ingreso en la Facultad de Bellas Artes, tampoco me pareció a mí que ese era mi camino. Pues tendría 17 o 18 años, vivíamos en ese momento en el Escorial y conocíamos a Sibila, porque Sibila era, no sé si os acordáis, una diseñadora muy potente de los años 80, a la que nosotros admirábamos, pero que además a la vez era como vecina de allí y admirábamos y nos gustaba. Ella nos recomendó que de alguna manera ella veía que nosotros podíamos hacer moda y nos recomendó una escuelita pequeña en Madrid, porque en ese momento tampoco había tanta oferta para estudiar, ni universidades, ni ese tipo de cosas. Decidimos estudiar moda y decidimos estudiar moda los dos juntos. En ese momento, que era al principio de los años 90, tuve la suerte, como dice Manuel, de conocer a Manuel Piña. Pasó una vez por la escuela donde yo estudiaba y dijo que le gustaba un poco lo que hacía. Tampoco había hecho mucho porque era un estudiante joven. Y me fui con él para allá a hacer prácticas. Con él aprendí un poco también toda esa filosofía de moda que a mí me gusta y que ahora mismo he adoptado un poco. Él apostaba mucho por las cosas artesanas, por las cosas hechas a mano, por lo hecho más despacito, por la moda más lenta. Yo aprendí con él toda esa historia. Y luego, durante este ratito, os contaré también cómo evolucionó hasta el 2008 y luego cómo volví otra vez hacia la costura y hacia lo artesanal y lo hecho despacio. En ese momento, Cecilia empezó a trabajar con Sibila y yo con Manuel. Éramos dos estudiantes de moda, llenos de ilusión, pero a la vez trabajando en dos empresas que en ese momento eran potentes. Yo con Manuel me acuerdo que flipaba porque en ese momento pues pasaban todas por allí las actrices, Rosy de Palma, hizo el vestuario para Kika, y yo era un chaval que miraba todo absorto porque para mí todo era nuevo y era novedoso. De alguna manera, como os contaba, sí que aprendí de él toda esa parte de costura y de taller, que es lo que a mí más me emocionó y lo que todavía, cuando pierdo un poco el rumbo, vuelvo, rebobino y vuelvo al taller para saber lo que de verdad me gusta de la moda. Porque hay otras cosas que son más incómodas. El mundo de la moda en España es un mundo complicado para muchos de nosotros, porque la moda en España, no sé si mis compañeros os lo han contado, es muy corta. Nosotros nuestra moda empieza en los años 80, justo después de una dictadura en los años 50, 60 y 70, donde estaba eclosionando el mundo en moda y en otras artes y disciplinas enormes. En España no pasaba nada. Había tres diseñadores que hacían costura, pero no todo ese momento de los 70 de en París y en Londres aquí no lo vivimos por nuestra política. Nos perdimos todo eso, pero en los 80 surgió una explosión gigante de moda, que es aquella historia que de la movida y de todos esos diseñadores con los que nuestros diseñadores mayores son los de los 80, o sea, Manuel, Sibila, Jesús del Pozo, o sea, son casi contemporáneos a nosotros. Hay una generación posterior, Roberto Torreta, Antonio Pernas, y luego la tercera, que ya que somos nosotros. O sea que, en realidad, el recorrido en moda, ellos nos llevan muchísima diferencia y muchísimos años de historia que nos va a costar un poco coger, aunque estamos ahora con fuerza, nos va a costar coger todo ese momento bueno que tuvieron. Os cuento esto porque muchas veces hablan de la moda española como si, ¿por qué no llegamos a lo de París o a lo de Estados Unidos? Pues solamente por eso, porque justo en esos momentos tan potentes donde la moda pasaba muchas cosas bonitas, aquí nos lo perdimos. A partir de ahí, con Manuel, yendo también mucho al taller de Sibila, porque eran en el barrio de Salamanca, es un barrio de Madrid, estaban justo los talleres cerca, en que dábamos mucho. En una de esas locuras de juventud decidimos hacer, ¿por qué no hacemos nosotros una cosa juntos y dejamos esto? Porque nosotros, ella en realidad era la que tenía más talante y echaba un poco más para adelante. Yo creo que si no hubiese sido por ella me hubiese quedado trabajando a la sombra de cualquier otro diseñador, porque no, nunca tuve yo el suficiente empuje. Luego la vida me ha llevado a todo esto y estoy encantado y feliz y soy un tío afortunado, trabajo en lo que me gusta y eso al final es importante. Pues era el año 95-96, hicimos nuestra primera colección como de camisetas y sudaderas de punto, porque Manuel hacía mucho punto, entonces yo aprendí mucho a hacer con él los talleres de punto y cómo se hacía ese tipo de trabajo. De hecho, luego con Jorge coincidimos en Antonio Tornas y yo hacía las colecciones de punto pequeñitas, que complementaba un poco lo que hacía él en textil. No sé si fueron 2 años o fue un periodo también cortito. Y decidimos hacer esa pequeña colección, nos llevamos en una maleta, no sé si eran 7 o 15 prendas, con tan buena suerte que nosotros íbamos a una tienda de cualquier sitio y vendíamos la colección. Era todo como el Monopoly, porque nosotros ni sabíamos vender, ni sabíamos que había que hacer una empresa, ni sabíamos cómo se hacían las cosas, y era todo como un juego que nosotros veíamos que nos gustaba, pero que no sabíamos muy bien por dónde iba ni cómo se hacía. Todo el proceso, hasta que he llegado, hasta donde he llegado, lo he aprendido trabajando. Porque en esa escuela donde yo estudié tampoco te enseñaban muy bien a cómo funcionaba una empresa de moda, ¿no? En realidad, a partir de esa colección empezamos un poco a hacer colecciones un poquito mayores y vimos que en las tiendas, y si llegamos a la tienda de Zamora y se vendía, pues nos repetían y vendíamos más. Vimos que era el momento de hacer algo un poquito mayor y que ella, que era la osada, porque yo siempre he sido el más tímido y el más retraído, dijo, venga, vamos a ver si en la pasarela Cibeles nos aceptan. Y yo pensaba, ¿pero cómo nos van a aceptar? Si ahí en ese momento estaban Vittorio Luchino, Loewe, no sé qué, para mí era enorme. Así que nos fuimos con la maleta, con las prendas, y Cuca Solana, que sigue todavía por allí, nos dijo que de golpe que sí que podíamos hacer un desfile. Yo en ese momento no sabía ni por dónde salían las modelos, ni lo que significaba un desfile, ni el potencial que tenía la historia, ni nada. O sea, corría el año 97... el año en que España estaba hundido o levantando el minimalismo más absoluto, o sea, estaba todo el mundo enganchado a esa tendencia, y nosotros que teníamos 20 y pocos años, llegamos con una explosión de color, llenos de éramos en ese momento, salíamos por la noche, nos gustaban los club kids, las discotecas, estábamos obsesionados con la gente de Manhattan, o sea, era todo como un mundo que reconozco en mí hace 20 años, pero que ahora mismo ya hemos pasado página. Con tan buena suerte que nos dicen que sí a un desfile, que en ese momento, fíjate, había hasta desfiles, hay colectivos que son de dos, y nosotros había un desfile de 3. O sea, como, no me acuerdo si eran las vacas flacas, ¿acordáis? De estas chicas que hacían no sé quién y nosotros. Hicimos un desfile bastante loco con nuestros amigos y con los modelos que nos ponía la pasarela, y también de alguna manera un poco infantil, porque nosotros llevamos hasta nuestro propio equipo de peluquería y maquillaje, porque no sabíamos que allí nos iban a peinar y a maquillar, o sea, con eso os digo todo. O sea, era todo muy naif, o sea, nos pensábamos, luego ya aprendimos, pero esos principios los recuerdo como, o sea, y además teníamos muchísima fuerza, energía y nos apetecía. Con tan buena suerte que en ese 97 empiezan a haber unas súper buenas críticas, nos empiezan a llevar a todos los programas de televisión, empieza a haber una prensa gigante. Nosotros no sabíamos ni siquiera cómo se manejaba eso, no sabíamos ni que existía un despacho de comunicación que podía canalizar toda la prensa, no sé si mis compañeros lo han contado, pero al lado de un diseñador siempre tiene que haber una gestión de comunicación y una gestión de empresa. Nosotros estábamos solos, salvajes, con nuestros amigos, viendo cómo nos venían las cosas y sin mucha más idea que haber trabajado con Manuel o haber trabajado con Sibila, pero desde la sombra y sin ese éxito tan loco. Porque en ese minuto, en esos momentos, ni Manuel ni Sibila tenían desfiles. Con lo cual, llegamos al 97 con esa historia tan potente y con una inercia de querer continuar haciendo cosas sin una financiación tampoco muy potente, porque claro, nuestros padres nos habían dejado dinero para hacer esas prendas y esas piezas, pero nosotros no éramos empresa. O sea, solamente con el dinero que recolectábamos de las tiendas y las pocas ganancias que teníamos, volvíamos a hacer otra colección, volvíamos a invertir en tal y volvíamos a hacer la historia. Nos dimos cuenta en ese momento del potencial de la comunicación y de la prensa. O sea, ahí, en ese momento en el que nos invitaban a, no sé si recuerdas, de Lo Más Plus, que era un programa que llegabas y te aplaudían, nosotros éramos unos canijos y era como, ¿pero qué hacemos aquí? ¿Sabes? Con un público aplaudiéndonos y con directos y... sinceramente fue un momento muy bonito, pero de lo que aprendimos de toda esa historia era que todo eso lo tenía que canalizar un despacho, que aprendimos que era un despacho de comunicación. Hicimos, nos tentaron varios, al final nos decantamos por uno y nos dimos cuenta de que esa comunicación podía servir para luego, lo que hablábamos, que tu marca tuviese más publicidad o hiciese o fuese más relevante. No todas las veces tiene por qué ir unido la publicidad que tengas o las ventas con las ventas que tengas. Hay marcas que no se publicitan mucho, el ejemplo de Zara, y venden muchísimo. O sea que al final a veces no va muy unido a eso. Lo que sí que te sitúas en un target un poco más aspiracional y la gente te conoce un poquito más y tienes un poquito más de recorrido en este mundo que, como os digo, es complicado. En ese año 97 era todo muy diferente, o sea, a lo que han pasado en estos 20 años. Los despachos se dedicaban un poco también a dejar las prendas a las estilistas que te sacaban en las revistas y la única plataforma que había para darte a conocer eran o bien las televisiones o bien las revistas de moda. Ahora todo ha cambiado muchísimo, ya sabéis, con el mundo de los blogs o de las influencers o de la gente que se pone tu ropa para darte a conocer de otra manera. Todo eso también lo he aprendido con el tiempo, si te valen o no te valen ese tipo de influencers en tu marca o si sirven para algo o no sirven para algo. Yo, todo es ensayo-error, hasta ahora mismo también sigo haciendo ensayo-error. Llegamos al 97-98 con toda esa historia que os digo antes del año 2000. Empezamos a vender bastantes prendas por temporada, empezamos a organizar un poco la empresa diciendo que esto lo tiene que gestionar alguien porque nosotros nos dedicábamos a crear, pero todas esas piezas que se vendían había que fabricarlas, servirlas, venderlas, entregarlas, que nos pagasen las tiendas y todo ese sistema cómo funciona una marca de moda. Decido dejar a Manuel en el año 97 o 98 y Cecilia decide quedarse con Sibila porque tenía un sueldo increíble y decía que esto le parecía un poco tal. Entonces, en ese momento fue cuando ella y yo, creo que en el 99, nos separamos. Entonces, ella continuó trabajando con Sibila y yo empiezo mi marca en solitario, que es Duyos. Justo en el año 99, con mi primer desfile en solitario, me dan el primer premio L'Oréal, que era en un desfile colectivo, del que yo era ahí sí que no me esperaban para nada que me iban a dar un premio, porque yo compartía con los, como os decía, con gente a la que admiraba y era enorme. Empieza la bola a crecer, empieza un poco yo también a pensar cómo organizo una empresa, porque claro, nosotros es un poco complicado porque somos creativos metidos a empresarios a la fuerza, que es una cosa bastante complicada, o sea, muchas veces tienes que parar de pensar, en la comida justo lo hablábamos con Jorge, pararte un poco a ver cómo haces una colección, porque si no, la cotidianidad y el día a día estás más tiempo gestionando la marca que creando. Las marcas de fuera o cómo funciona cualquier diseñador de fuera, ellos gestionan su creatividad, al lado tienen un gestor de la empresa, entonces hacen buen tándem y por eso al final crecen internacionalmente. Nosotros al final hemos tenido que aprender, la inmensa mayoría de nosotros, a gestionar una empresa sin haber estudiado empresariales, ni económicas, ni nada. O sea, simplemente por mera intuición. Hablo por mí, pero creo que en general casi todos, aquí está Jorge también os puede decir, en general todos hemos aprendido pues eso, cómo se hace esta historia trabajando. Me doy cuenta, aparte de que vendiendo ropa, de que podemos hacer muchas más cosas porque al final, como hablaba yo con muchos de mis compañeros, nosotros somos un poco contaminantes. Eso no es malo. Quiere decir que la moda no acaba en un pantalón o en una falda. Es tu taza de desayuno, tu cortina de baño, tu cepillo de dientes, tu manta, tu sábana. Al final, casi todo lo que tocamos nosotros se puede convertir en moda, cosa que otras personas casi no pueden decir porque... Si solo te dedicas a hacer ropa, pues sí, pero nosotros es que podemos, o sea, desde esta botella de agua hasta cualquier otra historia. Me empiezo a dar cuenta de ese potencial y de cómo funcionan también los desfiles de fuera y cómo empieza a hacerlo la gente fuera y cómo te venden un sueño para luego venderte perfumes, barras de labios o cualquier otra historia. Por ejemplo, los desfiles de alta costura del mundo entero no lo hacen para vender trajes a 31.000 euros. O sea, al final haces un desfile de alta costura enorme, vendes un sueño gigante para que tú puedas tener un colorete cuando estés en tu casa por 15 euros. O sea, al final te venden un sueño para que tú luego puedas comprar una cosita pequeña. Yo ahí me doy cuenta de cómo funciona el sistema de moda de vender un sueño con un desfile para luego poder hacer otros tipos de negocio. O la publicidad más potente que tenemos todos es el desfile. A raíz del desfile se empieza a vender, evidentemente, desde la ropa que sale en el desfile, que es la minoritaria, hasta cualquier tipo de producto que te manden a hacer. Evidentemente la reina de todo esto en España fue Agatha, que sabéis que ha hecho todo tipo de productos y todo tipo de historias. Pero fuera también, o sea, cualquier diseñador de fuera, desde Marc Jacobs a Karl Lagerfeld, cualquiera de fuera hace desde medias hasta sábanas, hasta, o sea, cualquier estilo. La moda es un estilo de vida, es lo que os digo, es una cosa que podemos hacer. Yo ya vi el otro día que Armani había hecho una línea de baños con roca, o sea que al final, y puedes hacer cualquier historia y la puedes hacer tuya, que eso es una facilidad que tenemos nosotros. Luego os enseñaré muchos ejemplos de cosas que nosotros hemos podido hacer porque nos han llamado y porque desde nuestro estudio podemos seguir haciendo un montón de historias con marcas y con ciudades y con empresas y con de todo, porque te llaman para hacerlo, lo puedes hacer, te sale bien y es un extra para la empresa, ¿no? Como os contaba, a raíz de ese primer premio L'Oréal empiezo a darme cuenta de cómo tengo que gestionar la historia, de cómo se tiene que gestionar la comunicación y dejarla en manos de gente profesional, y de cómo se puede hacer una empresa, además de vendiendo moda y vendiendo ropa, vendiendo cualquier otro tipo de producto. Me doy cuenta también del valor de las licencias. ¿Qué son las licencias? No sé si os han contado mis compañeros lo que son, pero tú gestionas con tu marca cualquier tipo de producto con un fabricante, o sea, haces óptica o haces zapatos con un zapatero, diseñas tu colección, le pones tu marca, ellos lo fabrican, lo distribuyen y tú te llevas un tanto por ciento de toda la gestión. Es una cosa muy fácil y que lo hace todo el mundo. O sea, un fabricante de medias tiene la marca blanca, pero de repente tiene medias de cualquier diseñador con su marca que tú diseñas, y al final hace negocio él, haces negocio tú, y la gente prefiere a lo mejor comprarse unas medias bonitas diseñadas por ti que unas X que no tengan marca. Al final, el valor de la marca es importantísimo, porque si tú firmas una cosa, y en estos 20 años yo he intentado hacer marca, al final todo lo que firmas tiene un plus y un valor que la gente lo paga, que es bueno. En ese proceso y en esos 5 o 6 años, la presión de la venta era enorme. O sea, todo lo que te decían era que tenías que vender, que tienes que vender más, que tenías que vender más. Y yo, evidentemente, ahora con todo el tiempo pasado y con todo lo que me ha pasado, yo hacía caso a los medios, hacía caso a la gente, hacía caso a lo que me decían. Tienes que vender más barato, tienes que vender más producto, tienes que vender más. Yo ni estaba preparado para hacer eso, ni era muy feliz con esa historia, ni realmente yo me sentía satisfecho con eso. Llega el año 2006 o 2007 y con ese afán de seguir vendiendo, hacemos una segunda línea que se llama Fan de Duyos, con un productor belga que nos dice que él podría hacer las camisetas, las sudaderas, y que teníamos que vender más producto, más barato, a un mejor precio, a un tal. Yo lo escuchaba y obedecía y lo hacía. Lo hacía de tal manera que nosotros vendimos en los centros del Corte Inglés, se distribuyó súper bien con este señor, la marca, la segunda línea funcionó bien. Y llega el 2008 con el crack de España gigante de toda la historia, que se va todo a la porra y que nos quedamos todos, ¿qué hacemos con nuestras vidas y cómo reaccionamos? En ese momento nosotros vendíamos 7.000 prendas por temporada, que os puede parecer una risa, pero para mí era muchísimo volumen de ventas. O sea, teníamos una tienda en cada provincia de España, o sea, vendíamos muchísimo. Y yo me llegué a plantear si aquello a mí me gustaba o me hacía feliz o era lo que yo había aprendido de la moda. O sea, a lo mejor os puede parecer una cosa muy romántica, pero si yo no era feliz con mi cotidianidad, yo no podía seguir haciendo las cosas. O sea, no es que fuese una persona muy infeliz, pero que yo veía que todo se iba a la porra porque las tiendas multimarca empezaron a dejar de vender, porque la economía se iba a la porra, porque me empezaban a dejar de comprar. Entonces fue justo en el 2008 que yo ya tenía mis tiendas y que tenía mis licencias y que empezaba tal, cuando empieza todo a volverse a caer. O sea, todo lo que habíamos construido hasta el 2008 empieza a ver que empieza a bajar. Y entonces yo me doy cuenta, en ese momento éramos bastante en la empresa, teníamos, o sea, me doy cuenta de que aquello no lo puedo sujetar y que cómo lo hacemos. pienso que la mejor manera de reconducirme es volver a la costura. O sea, volver a lo que yo sé hacer de verdad y volver a hacerlo, volver a hacer una cosa lenta, que yo lo disfrute cotidianamente, que sea una cosa con tan buen tino que reculé y es un momento, o sea, desde el 2008 hasta ahora, fuimos haciendo nuestro propio taller de costura, manteniendo las licencias que a nosotros nos parecía que eran interesantes y que podíamos desarrollar, y haciendo colaboraciones con todas las marcas que nos llamaban o con todas las empresas que nos llamaban para continuar haciendo la historia. Evidentemente nosotros tuve que reducir muchísimo el volumen de la empresa y tuve que un poco ver de qué manera funcionamos y si eso iba a funcionar. Yo, como soy bastante sincero, se lo dije a los míos, les dije, mira, esto no va a continuar así, vamos a dar la vuelta, vamos a hacerlo de esta manera. En ese momento, todos, no sé si porque lo vieron o porque realmente confiaron en mí, lo hicimos, dimos un giro hacia esa historia y hasta ahora mismo nos ha funcionado, nos va bien y estamos contentos. Y yo ahora mismo me siento en un momento dulce porque sí que realmente estoy haciendo lo que me gusta, lo que me interesa y la moda que yo entiendo. O sea, mis clientas sí que pueden esperar un mes a tener una prenda, o sea, no hace falta que lo compren todo rápido. Esa corriente que ahora gigante de lo veo, lo compro, que existe y que está muy bien y que me parece magnífica y que yo soy consumidor de eso, no era mi forma de ver la moda ni era mi forma de trabajarla. Como me dijo muy bien una vez Juan María Arzac, que es un cocinero muy potente, me dijo, no hace falta que la gente coma todos los días en mi restaurante porque se acabarían hartando. Hay momentos en que tú te quieres comer unas patatas Ruffles, un sándwich de máquina, un donut. O sea, tienes que saber combinar la alta gastronomía con la gastronomía gocha. Porque claro, si no, no somos humanos. O sea, tenemos todo. O sea, que al final no es que todo el mundo tenga que vestir costura. Evidentemente hay que saber combinarlo y saber hacerlo bien. O sea, tienes que saber combinar esos dos tipos de moda rápida y lo que está en la calle y lo que se consume con este tipo de costura más lenta que las que son afortunadas pueden, quieren y se lo quieren pagar, la hacen. Pues justo en ese 2008, de todas las licencias que teníamos como 13 o 14, empiezan a caer muchas y empezamos a darnos cuenta de que tenemos que conservar también las que nos interesan, las que son al nivel que estábamos haciendo o la moda que queríamos hacer en ese momento, y conservamos cuatro, una de óptica, una de gafas, una de joyería y una de hogar. Ponemos toda la carne de salud para que esas licencias funcionen y que haya un producto nuestro asequible para el gran público. Como os cuento, ellos distribuyen a las tiendas a sus tiendas y nosotros en cada trimestre se factura un tanto por ciento de la licencia que tengan. Ya justo en ese año también me doy cuenta de toda esa parte que habíamos abandonado mucho y que creo que también os ha contado Jorge, de vestir a las celebrities o a la gente de las alfombras rojas que acompañan, que muchas nos habían llamado, pero que yo había descuidado mucho porque estábamos en otra, queriendo vender mucho y queriendo competir con precio. En ese momento que empezamos a hacer una moda un poquito más elevada y a hacer un poquito más de costura, evidentemente las clientas o las celebrities más cercanas a la marca también empiezan a acercarse a nosotros. Nos damos cuenta de que sí que es importante, que es otro canal de publicitario, que ellas se pongan nuestros modelos para que salgan en sus eventos o en sus revistas o ahora mismo en sus Instagram y te lo publiciten. Es una fórmula que hay que cuidar porque lo cuidamos todo mucho, pero tampoco es la panacea. O sea, nosotros hemos vestido a todo el mundo y a veces te funciona y otras veces el target es complicado y te dan más lata que otra cosa. Eso no quiere decir que lo dejemos de hacer, o sea, lo vamos a seguir haciendo, pero sí que también estamos un poco seleccionando pues a quién vestimos o cómo vestimos o cómo se hace la historia. Lo que sí que durante todo este tiempo me he dado cuenta de que aparte de hacerte publicidad a través del corazón de la marca, que es el desfile, que como todos mis compañeros han contado, es como la máxima el máximo pulso que puede tener una marca, el lenguaje y la colección tiene que estar también articulada como para que todo el mundo, o sea, cuando una colección es buena no es porque tú la hayas hecho bien, sino porque todo ha salido tan bien que la gente ha visto que la historia funciona. Tiene que funcionar todo, tiene que funcionarte el casting, tiene que funcionarte la peluquería y el maquillaje, tiene que funcionarte las luces, tiene que funcionarte la regiduría, tiene que funcionarte, o sea, todo, el ecosistema del desfile, ¿se lo habéis contado? No, pues os lo cuento yo. El ecosistema del desfile es un ecosistema propio en el que es un modelo de negocio que funciona increíblemente en el mundo y que no ha habido otro como él. O sea, ¿por qué sigue funcionando ese formato y no se inventa otro? O sea, es el formato que se inventaron en 1920, que fueron los primeros desfiles, y no ha variado la historia. O sea, hay un backstage, vistas unas chicas, pasan por una pasarela, las clientas, la prensa y el resto lo mira, y ese sistema no ha variado, es infalible, sigue siendo deseado y sigue siendo eficiente. La fórmula del éxito yo lo he analizado muchas veces y pienso que, fíjate que han intentado hacer fashion films, que han querido hacer... O sea, han intentado hacer otro tipo de formato para que nosotros presentemos nuestro trabajo, pero ninguno es tan eficaz y tan potente como el formato de desfile. Yo pienso, y he llegado a la conclusión, de que desprende una magia tan potente porque es instantáneo, solo pasa una vez, hay unos cuantos elegidos que lo pueden ver y el resto se queda con las ganas de verlo y nadie más lo va a ver y nunca se va a repetir. Por mucho que yo os enseñe este desfile de mi 20 aniversario, que es muy bonito verlo en vídeo y que ahora las redes sociales te lo cuenten todo, el formato directo, absoluto y único creo que es la magia por la que sigue funcionando ese formato. O sea, yo digo que se pueden inventar cualquier otro tipo de historia, pero mis compañeros también lo pueden decir. O sea, eso pasa en 10 minutos y solo pasa esa vez. No se va a repetir, no va a volver. Entonces creo que ese momento tan impresionante y tan imponente sigue funcionando por eso. O sea, porque sigue desprendiendo una magia y una energía increíble. ¿Qué pasa durante de 6 en 6 meses? Las colecciones vienen, o sea, yo soy bastante anárquico. Justo en la comida hablábamos con Jorge que él se juntaba una semana con su gente y que ellos forman. A mí me gustaría también hacer las cosas así, pero yo voy un poco más, o sea, nunca tengo las colecciones terminadas del todo, siempre estoy como con dudas, varío una, no es ni mejor ni peor, ¿eh? O sea, cada uno somos de una manera y también eso es lo bueno. La historia de que nosotros vayamos muy unidos al comercio y que somos una disciplina artística, pero vamos súper unidos al comercio, o sea, en septiembre y febrero sí o sí, tú tienes que presentar una colección, hacer la FETEN, venderla, quedar bien con los medios, hablar bien delante de la prensa y contar a todo el mundo la historia y ser en ese momento una persona 10, no podemos nosotros nunca derrapar en lo que hace mucha gente. Decir, bueno, yo es que me voy un año sabático, voy a ver si me inspiro en no sé cuántos. Tú sí o sí en esas fechas tienes que tener la colección hecha, estés bien, mal, tengas novio, no tengas, se te ha muerto tu mejor amigo. O sea, al final tienes que dar todo eso en esa fecha porque te lo exigen. De ahí también, como os contaba, tiene todo ese poder esa historia. O sea, porque sí o sí hay que hacerlo. El proceso para mí es ya durante todo este tiempo he aprendido que tiene que ser más o menos lógico. Nunca se empieza, yo nunca empiezo por la casa por el tejado, o sea, nunca empiezo por el casting, evidentemente. Pero sí la selección de tejidos y las cartas de color y las siluetas que vas a ver en tu desfile sí que siguen una línea más o menos coherente hasta que tú formateas el puzzle. La idea de que nuestro pequeño equipo de diseño, porque somos tres, hagamos una colección potente o no potente depende también de muchísimos factores. Muchas veces siempre pienso que en esa intimidad que tienes tú creando una historia que luego enseñas en 10 minutos a lo bestia a la gente, de ahí también viene el vértigo, ¿no? O sea, una cosa que has hecho muy en la intimidad y muy pensando muy poca gente si este color es el acertado o si esta silueta está bonita, al final la enseñas a la prensa y al gran público y a todo el mundo y todo el mundo opina y evidentemente se hace para eso. O sea, pues si no, lo haría para mi madre y para mi gente. Pero ese vértigo te sigue, colección tras colección, cuando dicen, ¿te sigues poniendo nervioso? Me sigo poniendo nervioso porque sigue pasando lo mismo. O sea, sigue pasando que todo el mundo va a juzgar tu trabajo porque lo tiene que juzgar, evidentemente. Eso, espero que me siga pasando porque si se me quita el gusanillo del miedo o el pánico escénico o tal, quiere decir que no te interesan las cosas. Cuando te interesan las cosas es cuando tienes un poquito de jugo en el estómago, ¿no? Y nervios. El backstage, que es la parte de detrás donde nosotros trabajamos, es la parte como, si quieres, más secreta de la historia, porque es donde nosotros vestimos a las modelos, las probamos, se hace la peluquería y el maquillaje, es donde casi nadie entra. Y entonces casi todo el mundo quiere entrar. evidentemente tiene que haber un orden muy 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 férreo, porque todo tiene que pasar y empezar a una hora y acabar a, o sea, tiene que salir bien, y ese riguroso directo que tiene que salir perfecto. Pero lo más curioso es lo que pasa, a mí siempre me ha parecido, que claro que mi trabajo siempre me parece curioso, pero lo que más me sorprendió con el tiempo y lo que yo más me chocó fue cómo funcionaba la sala, ¿no? Cómo funcionaba las gradas, no la pasarela, porque es por donde van y vuelven las chicas y se iluminan y está esa nube de fotógrafos donde se hacen las fotos, que luego distribuyen a todas las revistas y a los medios. Pero sí que me di cuenta de que sí que necesitamos esa persona que os decía de comunicación y de prensa y de publicidad, que es la que organiza la sala. Evidentemente, cuando vosotros veis la pasarela, el lado izquierdo y el lado derecho, en el lado derecho, la primera fila, que es el front row, es la parte más importante, donde tú sientas a tus celebrities, a tu gente más comunicable y con la que tú puedes un poco luego salir en los medios y hacer tal, o sea, las famosas, las actrices, la gente, la socialites, y luego de ahí para atrás, pues vas sentando a todos tus invitados en riguroso orden de selección. O sea, tus licenciatarios, la gente con la que haces negocios, la gente que más te interesa. Y lo mismo pasa con la grada de prensa. O sea, la primera fila de la grada de prensa, pues está Jesús Mari, que es muy importante, con la gente del país, la persona de comunicación del mundo, Vogue, tal. Y luego van para atrás, va saliendo para atrás, hasta el que me dice, 10 minutos, ta, y al final, pues la bloguera de tal y lo que sea. O sea, que hay una jerarquía importantísima también dentro de esa historia. Bueno, yo no lo he presenciado porque evidentemente no estoy ahí, pero sí que me han dicho que sí que la gente se enfada si le sientas en una fila o en otra. O sea, hay ciertas jerarquías de posición donde, o sea, que es importantísimo ese momento en el que van a ver los desfiles y ellos saben que sentándose en un sitio o en otro tienen mayor importancia o relevancia. Y para nosotros es el punto neurálgico del negocio. O sea, te puede salir muy bien o muy mal, pero es un momento en el que puedes hacer negocio con otras marcas, allí pasan muchas cosas y evidentemente tú invitas a la gente que te interesa para que vean cómo es tu trabajo y si es relevante o no, y todas esas historias. O sea que al final, ese momento... ¿Voy bien, mal? Como os contaba, ese momento de desfile para mí es el pulmón de la publicidad de la marca. O sea, si haciendo un buen o un mal desfile te puedes cargar una temporada o puedes salir muy victorioso. Como os contaba, en el año 2008-2009, aparte de hacer ese desfile que siempre intentamos que sea lo más espectacular posible y lo más maravilloso posible, intentamos diversificar el negocio con, como os contaba, con esa segunda línea de ropa más económica y más baratita. Nos metemos en ese negocio de la ropa un poquito low cost y, como os contaba, me di cuenta de que después de dos colecciones haciendo eso no era mi mundo. Entonces, intentamos subir el volumen en los desfiles, hacer unos desfiles con mayor nivel de visual, mayor nivel de confección, mayor nivel de tejidos, mayor nivel de todo, y decidimos separarnos un poco de ese mundo del low cost o de la ropa un poquito más barata o de venta masiva. No tiene eso por qué tampoco ser algo elitista. O sea, nosotros hacemos ropa para todo el mundo. O sea, hay también un momento en el que nos decían que si nosotros solo podíamos hacer ropa para la gente que se podía comprar. No, al final tú haces ropa para todo el mundo y evidentemente nos podemos adaptar a presupuestos más o menos altos, dependiendo un poco de los tejidos o la fórmula que tú quieras. Evidentemente, los vestidos que veis en colección, si tenemos el patrón o tenemos tal, son mucho más baratos que si hacemos una cosa exclusiva para cada una de vosotras. ¿Y cómo vamos de hora?
Bien.
¿Y ahora es?
Bien.
O sea, ¿ponemos el desfile? Sí. En estos 20 años, como os he contado, que he pasado por todas estas, me he saltado muchas cosas porque claro, evidentemente no os puedo contar todo lo que ha pasado, pero sí los grandes bloques que me habían pasado, o sea, en ese 2008 que me doy cuenta que tengo que dar el giro a la costura, ese primer premio L'Oréal en el 99, creo que en el 2008 me dieron otro, en el 2012 me dieron otro y este último, que con esta última colección, que es el que menos me esperaba, y que va y resulta que también me lo dan. También nos damos cuenta de que a través del desfile, aparte de contar todas esas cosas, o sea, puedes contar y puedes hacer una publicidad gigante. No solamente con el desfile en sí, sino que mi persona de comunicación, que es Blanca Zurita, que es una persona muy inteligente, muy lista, que me coge las ideas muy rápido y que siempre me dice que tengo que tener un gancho para la prensa más allá de un desfile bonito. Nosotros hemos hecho, en desfiles hemos hecho de todo, o sea, no os lo he puesto, pero hemos hecho desfiles con el Ballet Nacional de España, vestimos al Ballet Nacional de España, en lugar de modelos nos vestimos por ella, fue un desfile precioso, que os lo puedo ir poniendo de fondo para que veáis un poco otro formato. A ver si se carga. Otro formato de desfile, o sea, el soporte del desfile te acepta un montón de historias. O sea, nosotros siempre intentamos innovar con una cosa o con otra para que al final el gancho y la publicidad sea mayor. En este caso, por ejemplo, Antonio Najarro, que es el director del Ballet Nacional de España, que es un buen amigo, en una cena me comentó que por qué no hacíamos algo juntos. Se nos ocurrió que él, al ser el director de la Compañía Nacional de Danza y yo en hacer desfiles, ¿por qué no mi colección la desfilaba sus bailarinas? Entonces él hizo una coreografía especial que se presentó en la pasarela de Madrid y bueno, pues también fue una sorpresa para todos los asistentes de allí. Lo mismo, solo pasó esa vez, solo pasó en esta ocasión, y hace dos días volví a ver a Antonio a donde ensayan y todas las bailarinas me decían: nosotros queremos volver a hacer esto, o sea, solo ha pasado una vez y queremos volver a hacer esto. Pues chicas, lo siento, pero esa es la magia de los desfiles, que solo va a pasar esta vez. Aquí Antonio lo que hizo fue eso, una coreografía con su primera bailarina y con todas las chicas del ballet. Hicimos una cosa muy bonita que se llamó Siete Islas, por un viaje mío por las Islas Canarias que me inspiró todo esto tan chulo. Esto era tierra, por eso veis los colores tierra. Y esa coreografía que hizo Antonio, muy terrenal, muy suelo, muy pisando fuerte, y con esas chicas raciales que la gente al final, de alguna manera, vio como frescura, ¿no? Porque estaban muy cansados de ver desde la típica modelo estupenda, delgadita, y al final les enseñas de la moda de otra manera y pues te da un subidón de adrenalina. La verdad es que esto fue bonito para todos, o sea, fue bonito para ellas, fue bonito para mí. Yo también aprendí también, o sea, porque yo había hecho solamente, como os decía, que no hemos llegado tampoco a eso, porque si también se lo cuento, solo había hecho un ballet, que era el ballet de Rafael Amargo, que me llamó también para hacer una de sus vestuarios, y que fue muy bonito. Pero nosotros, como os contaba al principio, hemos hecho de todo. O sea, nos llamaron también para hacer la iluminación de la calle Velázquez de Madrid, de las luces de Navidad, y lo hicimos. Como dice bien Jesús Mari, hemos hecho cosas con muchísimas marcas, desde Solán de Cabros, que hicimos una botella preciosa, Coca-Cola, Silestone, con muchas bodegas, con Nokia, con Sony, con un montón de marcas que hemos hecho cosas para ellos. En realidad, ¿os lo quito o lo queréis ver? ¿Lo queréis ver? Te voy a enseñar las colaboraciones, porque como ya queda poco tiempo. Pues como digo, esta colección la disfruté mucho, no porque la colección sea una de las colecciones más brillantes que he hecho, sino porque el probar a las chicas y que, o sea, normalmente nosotros estamos acostumbrados a probar a las modelos que caminan, van y vuelven y tal. Estas chicas, cuando las probaba, hacían esto que estáis viendo. Con lo cual, me rompían los pantalones, sacaban las camisas, no sé cuántos, tuve que ensanchar todo, hacer las cosas de otra manera. Ellas no decían, pero que yo así no puedo dar el paso, pero que así yo no puedo hacer no sé cuántos. Entonces, o sea, lo bonito de esta historia fue como hacer una cosa dentro de la... porque claro, ellas también son chicas muy estupendas, pero también eran chicas difíciles, ¿no?, para una pasarela. Lo que intentamos hacer fue una cosa bastante más depurada, sencilla, y que resultase bonito con la coreografía que Antonio nos había ensayado para nosotros. Y fue una cosa muy emotiva que ya se queda para todos nosotros, porque claro, yo creo que voy a seguir haciendo desfiles hasta que me dejen, pero este tipo de historias dentro de la pasarela no creo que las repita. Y creo que la gente, porque yo lo estaba, yo siempre digo que tengo la mala suerte de yo nunca voy a poder ver un desfile mío, o sea, nunca me voy a poder sentar ahí a disfrutar de una historia que yo he hecho, porque quedaría muy raro. Pero creo que la gente que estuvo ahí, tú lo viste en directo, ¿no, Jesús? Creo que la gente que estuvo, me dijo que fue como una historia muy emocionante. Bueno, lo que os digo, nosotros lo pasamos, además, yo me sentía un privilegiado porque, claro, ya se ensayaban para mí, o sea, yo me sentaba ahí y ella, ¿te gusta? Y yo decía, pues claro que me gusta, ¿cómo no me va a gustar? A ver, entonces, eso fue muy bonito. Yo creo que al principio un poco se quedaron un poco cuadrados, ¿no? Porque este que hace aquí haciendo esto, pero luego la gente entró y creo que lo disfrutaron. Esta era la primera parte del desfile, que como os digo era la parte más tierra. Luego la segunda parte del desfile eran siete islas, hicimos unos vestidos de muselina que ahí entra el primero y eran como siete vestidos que cada vestido representaba cada una de las islas canarias. Una era de Hierro, Gomera, La Palma, no sé qué. Esta chica que se queda aquí, pues no me acuerdo cuál era. La azul era La Palma, creo. Y luego al final veréis toda la parte de agua y de cielo, que es toda la parte azul y dorada y plateada. Complicado de esa historia es que ya tenían que levantar las piernas y todo, o sea, claro, por eso, de ahí que, como os contaba, la colección no, o sea, tenía que tener ciertas limitaciones. Contaba de colaboraciones con Coca-Cola, Solán de Cabras, o sea, lo que os he contado un poco por encima de todo, desde con Canon, Nokia, los seguros de ING, o sea, nos llaman de un montón de sitios para hacer colaboraciones con ellos y al final es lo que os contaba, o sea, que no, nosotros no somos solo una falda y un pantalón, o sea, la moda es cualquier historia, es un estilo de vida. Lo que os contaba Jesús Mari, este es como el último desfile que presentamos en la pasarela y pensé que de alguna manera en una comida, me acuerdo con Blanca y con la gente con la que trabajo, pensé, ¿qué podemos hacer? Y pensamos que era bonito que todas las modelos que han pasado por mi vida, desde que empecé en el 97 hasta Marina Pérez, que es la última top model española con la que yo he trabajado, estuviesen celebrando conmigo la historia. Lamentablemente Bimba no pudo ser porque no, ya sabéis lo que pasó. Martina estaba embarazada y tampoco pudo. Laura Ponte me dijo que tenía un terror horrible a la historia y que no tal. El volumen. Pero no sé cómo se sube, chicas.
No,
a bajar. Tampoco sé cómo se baja. ¿Cómo se baja? Ah.
Ahí.
¿Ahí? Ah, no me oís. Lo divertido de esta historia es que al final ellas son, evidentemente han sido modelos, pero ya no son modelos. O sea, todas ellas son, han convertido en personajes públicos, son celebrities, y como veréis, no desfilan como desfilan las modelos. O sea, ahí está Judith riéndose,
contoneándose,
y cada una tenía su propia personalidad, que es lo que pasaba cuando desfilaban ellas, se las reconocía en lo que eran y en lo que hacían. Entonces, pues ella lo hace todo ahí, lo da todo y hace todo lo que... Porque ahora normalmente las chicas ni paran, ni posan, ni nada. O sea, van, vuelven, enseñan la ropa y se acabó. Pero yo en ese momento les dije que, por favor, fuesen ellas mismas. Elena Barquilla se caracterizaba por que la cadera de Elena era movimiento puro. Y ella lo hizo hasta el final y yo pues le dije, pues chica, claro que sí. Lo que tienes que hacer. Entonces, lo bonito de esto fue que cada una de ellas desfiló como de verdad lo hacía en su...
En los 90 se desfilaban así.
Se desfilaba así, sí, sí.
Recuerdo
sí.
Un desfile de Tuluquino con Naomi Campbell y otra colección con Ellen MacPherson, y más con la barquilla, y la gente la grababa, gritaban, o sea, había aullidos porque salía, perdón, Ellen MacPherson, que era la imagen de perfume Abril.
Sí.
Con Abril trajeron a España a Ellen MacPherson. Desfilaban y la gente aullaba. Entonces, se picaron, Judith y Barquilla, a ver quién contorneaba más, era más el después.
Por ejemplo, Verónica, que siempre ha sido una chica como concreta, sencilla, elegante, lo sigue haciendo igual de bien y todo. Pero es muy gracioso porque llegó, porque Vero y yo somos amigos desde hace un montón de tiempo, o sea, nos ha pasado de todo, hemos ido hasta pasapalabra juntos, a hacer el paquete ahí, ya. O sea, que los dos nos quedamos como que creo que nos van a echar, o sea, de aquí. Y me llamó, cuando llegó por la mañana, dice, llevo 3 noches soñando que no quepo en la ropa. O sea, que las pobres venían nerviosas, venían con, ¿sabes?, con una cosa dentro ahí de pues claro, es la pasarela, eso es lo que hablábamos, que es la pasarela que les ha visto crecer y que, o sea, Cristina Piaget empezó en la pasarela con 16 años, creo que fue de los primeros desfiles de la pasarela Cibeles. Y mi primer desfile con Cecilia Paniagua, aquel que os conté que éramos tres tal, fue el último de Cristina. O sea, yo coincidí solamente en un desfile con ella. Y todavía se acordaba de eso. O sea, era como, pues claro que me acuerdo de ti, de ese principio y tal. O sea, que fue muy bonito. O sea, con Marina yo creo que he hecho todos los desfiles desde que ella es modelo. O sea, no he hecho ninguno que no lo haya hecho con ella. Marina Pérez es esta chica que es... Ahora es, bueno, para nosotros es mayor, pero no es mayor. Tiene 31 años y está justo en el momento de su carrera más top y está... Y yo creo que con Marina he hecho todo. O sea, con Almudena Fernández también fueron como todos los principios míos hasta que ella se fue a hacer Givenchy y tuvo un momento súper bueno también como en los 90 y muy potente. Chiquitita, es más chiquitita que el resto, hizo muchísima publicidad, se hinchó a hacer catálogos y de todo. Y yo sí que hice pasarela con ella, sí que hice varios al principio, lo mismo que con Vanessa Lorenzo. Aquí hay un gesto muy bonito de ella, así como que ya, eso no pasa ya en las pasarelas, de que se chocan y todo eso, pero mira, yo les dejé hacer lo que quisieran. Porque claro, ellas estaban hiper excitadas, contentas, o sea, con un subidón. Lo más bonito de todo fue el final, que se pusieron a llorar, ¿sabes? Y que me dijeron que les había hecho un regalo y que muchísimas gracias, y que muchísimas gracias. Cuando ellas no sabían que el regalo me lo estaban haciendo a mí. O sea, que yo cuando fui llamando a una por una, diciéndoles, mira, pues estoy celebrando mi 20 aniversario, te apetece, tal, o sea, muchas se quedaron fuera porque todas me iban diciendo que sí, ¿sabes? Y yo solo quería hacer 10 salidas, 20 salidas, porque era mi 20 aniversario, con lo cual se centró en eso. con Laura pues también he tenido super momentos buenos y con Nieves pues mira, lo curioso con Nieves, el primer premio L'Oréal que me dieron en el 99 me lo dieron a mí al mejor diseñador y a Nieves a la mejor modelo cuando ella era modelo, cuando desfilaba. Y me acuerdo que nos dieron un talón de 6.000 euros a cada uno, que salíamos con el talón gigante allá a la pasarela y todo, y me dice Nieves, año 99 creo, y le dice Nieves, entonces Nieves, ¿tú qué vas a hacer con el premio? Y oigo a Nieves, yo lo voy a donar a una ONG, porque no sé qué, y yo diciendo, no, por favor, o sea, ahora me van a preguntar a mí, y yo les tengo que decir que yo estos 6.000 euros los necesito, o sea, que no puedo donarlos a nadie. Eso fue año 99, y el último premio L'Oréal que me dieron me lo dio ella como presentadora del acto, o sea, que fue como un círculo bastante bonito que se cerró. Lo que hicimos fue una primera parte todo en blanco, y luego pues otros 10 looks, uno para cada una, fueron dos, todos estos ya en negro, y bueno, este paroncillo es porque evidentemente son 10 modelos, se tienen que cambiar, y yo le dije a Judith y a todas vosotros, mientras estáis cambiando salís ahí y posáis y hacéis lo que queráis, y eso es lo que hicieron. De todas maneras hubo muy pocos ensayos, porque ellas al final son, o sea, te das cuenta de que son mega profesionales, o sea, no hubo ningún contratiempo, se portaron fenomenal, o sea, fue como todo precioso. También quise que fuese, normalmente yo hago desfiles últimamente bastante frenéticos, con muchas chicas en pasarela y todo muy rápido y con, pero en este yo lo que quería era que se tomasen su tiempo, o sea, que si salía Judith, que solo iba a salir esta vez y que tal, que saliese Judith sola, que fuese, que volviese y que la gente la disfrutase, porque al final yo creo que es complicado. Ellas me dijeron que nunca habían hecho un desfile todas juntas, o sea, que jamás se habían juntado para hacer eso. O sea, que sí que había coincidido Nieves con Judith en alguno, o Vanessa con tal, pero todas juntas en un solo desfile que nunca lo habían hecho, con lo cual también fue bastante único por eso. Con Elena tengo una historia muy bonita, porque Elena era del mismo pueblo que Manuel, de Manzanares.
Manuel Piña.
Manuel Piña descubrió a Elena porque era una chavala de su pueblo. Se la trajo a Madrid y yo a Elena la probaba cuando yo tenía 20 años y ella tenía 23. O sea, no. Y recuerdo que fue la primera modelo, porque Manuel era la modelo de pruebas de Manuel y era la que venía a probarse las colecciones y todo. Y cuando le llamé otra vez, y creo que cuando fuimos desfile yo, me pasó como con Cristina Pellet. Hice dos desfiles con ella y se retiró. Y cuando volví a llamar a Elena, me dijo, oh, Juan, de verdad, te hace ilusión. Digo, pues claro que me hace ilusión. Y ella, pues no sé dónde está ahora, creo que está también por La Mancha. Y es profe de... O sea, cada una se ha reciclado en una historia diferente y ha hecho como...
Estudió antropología en Quito.
Estudió antropología... Ya está metida en algo de como de psicología con la danza, me contó, algo así. Cristina, que hace ahí sus pasitos de modelo ochentera. Pero claro, es imposible decirle que no haga o que haga. O sea, era como que cada uno hiciese lo que sintiese y lo que...
Marina Pérez, más actual, más siglo XXI, está contenida, distinta como se desfila hoy en día. En los 90 era todo mucho más voluptuoso, mucho más sinuoso y era más interpretadora.
Bueno, a Marina le costó cuando le dije, me dijo, ¿tengo que parar al final? Digo, sí, tú para y posa, pero ella posa, pues eso, tímidamente. Porque yo nunca les digo eso, que paren y que posen. O sea que... Pero bueno... Aparte de todas esas anécdotas que os podría contar probando con ellas y tal, lo más emotivo fue este momento que vivimos de esos 10-15 minutos que se nos van a quedar ahí dentro para casi siempre.
Juan, la música que oímos de fondo es la que...
Sí, era la que... Sí. No ha querido, no quiere, o sea, ella se retiró y no, o sea, sí que hace fotos y todo, pero creo que tiene terror a los desfiles, que nunca lo pasó bien y que no Yo sí que lo sabía, pero yo lo intenté hasta el final. O sea, yo le cantaba canciones, las dejaba ver uno en su WhatsApp, decía, o sea, porque yo quería que la obra lo hiciese. Y ya al final me dijo, de verdad, no insistas más. O sea, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Pero bueno.
Bueno.
Dice, yo me voy ahí, las aplaudo a todas y todo, pero yo no lo voy a hacer. Bueno, con Madeleine también tuve muchos desfiles en los 90, porque ella fue también una, quizá una modelo menos mediática, pero fue de nuestros modelos más internacionales en los 90. Ella hizo todos los desfiles, su marido se lo sabe, de fuera, desde todo, desde Helmut Lang, Chanel, o sea, hizo toda la historia. Fue portada de casi muchos Vogues de fuera. A Laura, bueno, pues Laura es más conocida porque ahora se ha reciclado también en modelo un poco más celebrity, hace sus colecciones. Nieves que trabaja en el programa de Jesús Mari, de presentadora, y aparte, bueno, ella también tiene su línea de ropa y... Y luego también disfruté mucho porque hicimos las cosas para ellas, o sea... Este vestido no se lo podía, o sea, evidentemente se lo podía haber puesto Judith, pero sí que Judith no quería enseñar la espalda, las que eran más chiquititas no querían, o sea, cada una también, ya no es vestir a una modelo, era vestir a una persona como también ella estuviese cómoda, o sea, porque ellas no desfilaban desde hacía muchísimo tiempo. Y a mí me parecía normal que ellas también pusiesen sus requisitos para verse guapas, porque ya no es la seguridad de una chavala de 20 que le pones una maceta en la cabeza y ella tira. O sea, estas... querían también sentirse guapas y poderosas en la pasarela y todas me dijeron que estaban comodísimas y que les encantaban los looks y que de hecho todas me los han vuelto a pedir para hacer cosas, o sea que de aquí como nos quedamos un poquito largos con la música, pues Nieves es muy profesional, pues se puso a pasear. Y le dije, tú quédate ahí y revuelve los espejos hasta que, y ella lo hizo muy bien. Y luego hay un himno que es el himno de las supermodelos más potente que ha habido, que es George Michael con... Entonces, lo que también quería era hacer un pequeño... Porque ellas fueron nuestras supermodelos en los 90 y el Freedom de Michael Jackson fue el himno de las modelos de ese momento. Entonces quisimos cerrar con esa historia y se nota pues que ellas están contentas y que... Me acuerdo que cuando estábamos ensayando este final de desfile... Me dijeron, bueno, ellas que hagan el carrusel, entonces ellas vuelven, ellas posan, Esther, la de regiduría. Tú te quedas aquí, y yo le decía, yo no me voy a poder quedar, yo lo que voy a querer es abrazarlas. No las tienes que abrazar, me decía. Tú te quedas aquí parado, y entonces os ponéis, y yo decía, no, yo no sé si voy a poder, porque estábamos todos temblando. Y al final fue muy espontáneo, o sea, hicimos el carrusel porque hay que hacerlo, pero, o sea, ellas, mira, las tantas meadas de la risa y contentísimas. Excepto Marina. Pero ves, no un aplauso de la otra tarde, porque es que, bueno, Marina había hecho a lo mejor 30 desfiles. Pero después del carrusel, que les dije, bueno, volvéis a vuestra posición, a la que os hemos dado a todos, tal, tú sales, avanzáis, pero ahí ya creo que no nos pudimos contener y vais a ver que ahí ya yo fue como. Pero Judy se puso a bailar ahí moviendo la pierna. Y luego fue muy bonito detrás porque ya hubo llantos una a la otra abrazándose y tal. Con lo cual es lo que os contaba al principio, que la magia de esta historia es que ahora os lo estoy contando y está pasando, pero que es un riguroso directo y solo pasa una vez, entonces por eso sigue siendo así.
Gracias a esta noticia, o sea, siempre te habéis dicho una cosa para que ya más a los turistas. Gracias a esta eclosión de juntar a todos los modelos, salió una vez de Cortines, a Luna Fernández salió una compañía en Yodona, y todas los medios de comunicación de la lucha de moda se acordaron de ellas, se les volvieron a contactar para hacer editoriales de moda y belleza, bastante.
Bueno, evidentemente a nosotros como marca nos sirvió muchísimo, o sea, celebrar un 20 aniversario así. Entonces al final que os decía... que yo tenía que salir y volver, pero ahí ya no hubo manera. O sea, ahí ya. y que esas cosas también espontáneas que pasen así, pues también mola, ¿no? Así que nada, que sigamos conservando la magia de esta historia, que siga siendo una publicidad potente para las marcas, que vosotros lo sigáis disfrutando y que sigamos nosotros creando esa magia del desfile, que al final creo que es lo más bonito.
Un buen aplauso de cumpleaños por sus 20 años, por este desfile joya que nos deleitó en febrero a todos, y que ahora podemos seguir viéndolo cuando quedamos en internet, ¿no?